Miradas que hablan, los podcasts de Miranza. Hoy, en Miradas que hablan, las doctoras Begoña Ortiz de Miranza IOA y Aniken Burés de IMO Grupo Miranza hablan sobre los ojos, el espejo del alma.
Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Aniken, yo muy bien. Un placer estar contigo hoy para conversar un rato sobre este asunto tan interesante que se nos plantea, los ojos, el espejo del alma, tema precioso.
Pues sí, la verdad es que sí, porque bueno, es como una cosa muy generalizada, ¿no? Que se dice que a través de los ojos podemos ver el estado de ánimo de una persona, pues sabemos si está alegre, si está triste, si está enamorada, si está enfadada, tranquila. Y a veces incluso, que es muy intuitivo, pues a lo mejor podrá ver si esa persona realmente tiene buenas o malas intenciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que en realidad la metáfora nos la han lanzado un poquito más bien para que hablemos de un tema más anatómico, más de salud, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que podemos decir a través de los ojos? Nosotras como oftalmólogas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir de un paciente, incluso en términos de salud general, ¿no? Y desde un punto de vista más amplio, mirando a través de los ojos.
Y efectivamente es así, porque los ojos no solo son el espejo del alma, sino son una ventana al cuerpo, a través de los cuales podemos identificar o sospechar un buen número de enfermedades o de trastornos. La oftalmología es una especialidad que se denomina médico-quirúrgica porque, además de maravillosas cirugías, los ojos, a pesar de su pequeño tamaño, son un compendio, un libro de medicina donde gran parte de enfermedades se pueden ver reflejadas. Muchas veces somos los oftalmólogos los primeros en detectar enfermedades que todavía no han dado la cara, y de ahí lo absolutamente fundamental, y en esto insisto, lo absolutamente fundamental de realizar correctas y buenas exploraciones oftalmológicas.
Pues sí, Begoña, como tú dices, los ojos, a pesar de ser muy pequeñitos, son como una ventana, ¿no? Que nos permiten ver muchas cosas. De hecho, nos pueden alertar de muchas enfermedades. De hecho, quizá mucha gente no lo sabe, pero hay un tejido en el ojo que se llama coroides, que es un tejido vascular. Y esa capa, la coroides, es el tejido del cuerpo que mayor flujo sanguíneo tiene, obviamente en relación a su tamaño. Entonces, siendo así, o sea, siendo el ojo el receptor de un flujo de sangre tan, tan, tan grande, pues, ¿cómo no van a repercutir en el ojo enfermedades varias, sobre todo las vasculares, ¿no? Pues eso, precisamente, ¿no? El ojo lo que tiene es una ventaja muy, muy, muy importante respecto a otros órganos, y es que con un simple examen de fondo de ojo, podemos visualizar directamente los vasos sanguíneos. Es decir, es una prueba que es incruenta, que no es invasiva, que no requiere de rayos X, ni de contrastes, ni nada. Es decir, simplemente con una luz y con una lente nosotros podemos ver el interior del ojo y ahí podemos visualizar directamente vasos sanguíneos, ¿no? En condiciones normales es importante, obviamente, como tú decías, es fundamental las revisiones oftalmológicas, pero esto sobre todo cobra mucha importancia en aquellas personas que tienen enfermedades vasculares, ¿no? Que son aquellas enfermedades que afectan los vasos sanguíneos. El ejemplo para mí más claro es la diabetes, que es una enfermedad que todo el mundo conoce por su alta prevalencia, y es una enfermedad en la que los niveles tan altos de azúcar lo que van haciendo es como erosionando y dañando los vasos sanguíneos, hasta dar lugar a problemas circulatorios graves en diferentes órganos. Pero claro, antes de llegar a este punto ya de daño muy grave por diabetes, los oftalmólogos podemos ya ver esos pequeños daños previos a las enfermedades más o las complicaciones más graves de la diabetes, ¿no? Por tanto, los controles de fondo de ojo que se hace a los pacientes diabéticos son muy importantes en su seguimiento. Es tan importante que se considera, digamos, un pilar fundamental del control del paciente diabético, porque esto nos está alertando de si el daño vascular está progresando o no, y eso evidentemente nos permite alertar al endocrinólogo si la enfermedad está marchando bien o no. Por suerte, hoy en día esto no es común, pero todavía nos encontramos en la consulta a pacientes que no estaban diagnosticados de diabetes y que a través de su fondo de ojo podemos sospechar que realmente tienen esta enfermedad. Pero claro, no son solo los pacientes diabéticos los que presentan alteraciones vasculares en la retina. De hecho, por ejemplo, otro ejemplo de enfermedad vascular es todo lo que va ligado a la hipertensión. Los pacientes hipertensos, de hecho, tienen unos vasos sanguíneos que cuando tú los ves a través del fondo de ojo son diferentes a los vasos sanguíneos sanos. Son vasos que son como más estrechitos, menos flexibles, tienen ese aspecto endurecido típico de lo que son los vasos sanguíneos con cambios arterioscleróticos, que son los cambios que sufren las personas que tienen hipertensión crónica. Aunque no es fácil de ver a simple vista, sí que tenemos aparatos que incluso nos permiten ver que una persona fuma o no fuma. Y esos son aparatos que lo que nos están midiendo es el flujo vascular. Tenemos en oftalmología un aparato que utilizamos mucho, que es la tomografía de coherencia óptica, que nos permite visualizar pues, el tejido de la retina, los grosores, las capas, pero también los flujos vasculares. Y a través de estos aparatos podemos ver si una retina tiene menos flujo vascular, que es lo que vemos en personas fumadoras. Esto no lo podemos hacer los oftalmólogos directamente. Estos son algoritmos de inteligencia artificial que nos están diciendo si es posible que esta persona sea fumadora en base al flujo sanguíneo que tiene. Pero realmente es muy interesante porque si realmente esto está pasando en el ojo, también está pasando en el resto del cuerpo, ¿no? Y ya cambiando un poco de tema para no solo hablar de los vasos sanguíneos de la retina, también piensa que cuando miramos el fondo de ojo miramos otras estructuras importantes, como por ejemplo el nervio óptico, ¿no? O la papila, que sería lo que nosotros vemos, esa porción del nervio que vemos. El nervio óptico puede presentar muchos problemas, ¿eh? Igual que cualquier otra estructura del ojo. Pero hay algunas en particular que nos tienen que alertar de que algo está pasando fuera del ojo. Un tumor cerebral, incluso cuando es muy pequeñito y todavía sintomático, puede alterar el aspecto del nervio óptico. Los nervios ópticos se hinchan y adoptan un aspecto totalmente diferente al normal. Es lo que le llamamos el papiledema, ¿vale? Y cuando vemos un papiledema al explorar el fondo de ojo, lo que tenemos que hacer es derivar urgentemente a ese paciente a un neurólogo para realmente confirmar si ese paciente tiene o no tiene algo a nivel del sistema nervioso central. Pero no solo los tumores, también hay otras enfermedades neurológicas, ¿no? Como la esclerosis múltiple, que puede producir pues una inflamación del nervio óptico, que a veces incluso puede llegar a ser la primera manifestación de la enfermedad. Realmente podría estar hablando pues largo y tendido, ¿eh? Sobre cositas que podemos ver en el fondo de ojo, cosas que nos pueden alertar. Pero bueno, para eso necesitamos un podcast por capítulos realmente, ¿no? Y como solo nos dan este capítulo para hablar de esto, pues ya termino solo con una cosa que yo creo que es una, de momento es una curiosidad, pero que es una cosa que yo creo que va a cambiar mucho, ¿no? El diagnóstico preclínico de varias enfermedades neurológicas. Y cuando decimos preclínico, significa que lo estamos diagnosticando antes de que dé síntomas, ¿no? Entonces, como os hablaba antes de la OCT o la tomografía de coherencia óptica, es ese aparato que nos permite tomar mediciones muy, muy definidas, muy, muy concretas y con mucho detalle de los grosores de la retina, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos años y lo que están, digamos, se está desarrollando, se está viendo que con las medidas de estos grosores de la retina podemos ya más o menos intuir si un paciente está predispuesto a padecer enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y es algo que nosotros a simple vista no podemos ver, es decir, así como podemos ver pues, complicaciones por diabetes, etcétera, nosotros a simple vista esto no lo podemos hacer, pero tenemos aparatos que nos permiten hacer estas mediciones y hacer estas predicciones, ¿no? Pero bueno, como decía Begoña, no sigo más porque realmente este tema es muy largo, ¿no? Y también me interesa un poquito tu opinión sobre el tema, pero ya desde otra perspectiva, ¿no? Yo te he dado un poco la mía, ¿no? Como especialista en retina, y ahora me interesa también un poquito que me cuentes tú qué ves tú, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿no? Como especialista en segmento anterior.
Bueno, solamente quería, después de tu charla interesantísima, por cierto, Aniken, el transmitir a las personas que nos escuchen, pacientes, lo fundamental que es no obviar la exploración de fondo de ojo. Muchas veces un paciente que ve hasta la última letra se considera que está sano y no es verdad. Entonces, creo que es fundamental. Y en aquellas personas que por problemas de conducción, por problemas de trabajo, no pueden someterse a esa exploración con gotas que te dejan viendo mal durante 3 o 4 horas, hoy tenemos sistemas, cámaras que nos permiten hacer fotos panorámicas de fondo de ojo y además dejar un registro incluido en su historia de su exploración de fondo de ojo y que insistir en que un paciente no puede salir de la consulta, sobre todo en sus primeras exploraciones, sin una correcta revisión de fondo de ojo. Bueno, y complementando esto a la charla de Aniken, bueno, yo voy a hacer una pequeña reflexión con respecto a lo mío. Mira, en las consultas actuales en las que ya no hemos cambiado nuestra postura y ya no estamos escribiendo en la mesa con nuestra historia de papel y preguntando al paciente y mirándole, sino que tenemos a un lado un ordenador, a mí me pasa cuando entro en una consulta yendo como paciente de otros especialistas, que el paciente, que el médico me dice, pase y siéntese y buenas tardes, y es que ni me mira. Y eso en nuestro caso, en el caso de la oftalmología, es un tremendo error, porque solo la exploración del paciente desde que entra por la puerta es fundamental. Os preguntaréis, ¿qué se puede ver solo con mirar al paciente desde el otro lado de la mesa? Pues la verdad es que un montón de cosas, y si me olvido de alguna, por favor, me lo dices, Anniken. Ya desde que entra por la puerta, por ejemplo, la dificultad de ubicación de los objetos. O sea, que entre y tantee la silla donde se tiene que sentar en un paciente que a lo mejor luego le sientas y le pones las letritas y es capaz de ver hasta la última fila de letras y, sin embargo, es un ciego funcional porque tiene un campo visual tan reducido por una enfermedad degenerativa o terminal, por ejemplo, glaucoma. O pacientes, por ejemplo, que te hablan con la cabeza inclinada y lo que llamamos una fijación en tortícolis, y son pacientes que tienen un estrabismo congénito, que un musculito de los ojos no le funciona desde pequeñito y que han compensado con una postura concreta, que es un tortícolis, y cuando le preguntas, ¿usted tuerce siempre la cabeza hacia ese lado? Dice, no, yo no tuerzo. Pero y cuando se ven las fotos, sí, nosotros sí tengo la manía de torcer la cabeza. Son pacientes que luego van a tener dificultades, por ejemplo, a la hora de ponerse unas gafas progresivas porque se empeñan en ponerle las gafas con su postura recta y que con la cabeza recta ellos no son capaces de fusionar sus imágenes. O, por ejemplo, pacientes con los ojos grandes y saltones. Ahí puede ser grandes miopes magnos, cuyos ojos son tan grandes que no caben, literalmente no caben dentro de las órbitas, o bien pacientes con una enfermedad autoinmune del tiroides, que se denomina hipertiroidismo, en la que la grasita que rellena la órbita se inflama y empuja los ojos hacia afuera. Eso se llama exoftalmos y es fundamental la identificación y distinción de las diferentes patologías, porque del tratamiento precoz y agresivo, además, o sea, intenso, de esa patología inflamatoria autoinmune, va a depender que el problema no se cronifique y que luego tenga mala solución para el paciente para el resto de su vida. O aquel paciente que solamente aparece saltón un ojo y no el otro, en estos es inmediato la realización de un diagnóstico por imagen, un TAC o una resonancia magnética, porque puede tener un tumor o una patología vascular detrás en la órbita, pero detrás del ojo, que empuje el ojo hacia afuera. Y eso solamente mirándole a la cara. Pacientes que parpadean constantemente, que les miras y no paran de parpadear y hacer guiños intensos y que no lo pueden controlar, aunque tú les digas, puede dejar de parpadear. Se trata en la mayoría de los casos de un blefarospasmo. El blefarospasmo o blefarotic es un trastorno neurológico que es de causa desconocido, que se diagnostica poco y mal. Y que se trata la mayoría de las veces como un ojo seco y es tremendamente invalidante para el paciente y que tiene un tratamiento con toxina botulínica ya de por vida. Es una patología, la verdad, que más frecuente de lo que nos parece. O pacientes que lo miran si está con los párpados caídos que cubren la mitad de la pupila y las cejas levantadas con arrugas intensas en la frente. Son pacientes con párpados caídos que se denomina ptosis y que puede ser bien involutiva, o sea, por envejecimiento, porque se descuelgan los tabiques que sujetan los párpados, o bien por una enfermedad neurológica, y volvemos otra vez a la manifestación de enfermedades generales, que se llama miastenia, y cuyos tratamientos, tanto si es por debilidad como si es por una enfermedad neurológica, son completamente diferentes, porque una se trata con una pastilla y otra con cirugía, y es importante la detección. Pacientes que se están secando los ojos constantemente porque le lagrimean, normalmente son por obstrucción de glándulas de los conductos lagrimales, lo que la gente llama rija, o bien se trata de pacientes con patología de ojo seco, aunque parezca un contrasentido. De hecho, a ese lagrimeo se llama paradójico porque realmente pacientes que vienen con lloros lo que están reflejando es una patología de ojo seco. Y también hay muchos pacientes mayores con párpados descolgados hacia afuera, se llama ectropion, y que, bueno, pues la lágrima se derrama porque no puede encontrar su camino hacia el conducto de desagüe. Como decía Aniken, la doctora Burais hace un momento, los grandes fumadores, hay pobrecitos, los grandes fumadores, que tienen repercusión a todos los niveles degenerativos, retinianos y en la superficie también, se identifican porque tienen la piel de los párpados laxa, o sea, como muy elástica, como muy colgante, párpados superiores colgantes, bolsas inferiores prominentes, ojos enrojecidos, con muchos plieguecitos y arruguitas en la conjuntiva y con un ojo seco crónico de difícil control. Piel un poquito más lenta, labios oscuros. Si además de estos síntomas les preguntas, sobre todo si es varón, le preguntas si duerme bien por la noche y te dice que no y que ronca, sospecha de una enfermedad que se llama apnea del sueño y lo tienes que mandar rápidamente al neumólogo, al especialista de aparato respiratorio. Porque esta patología de los párpados que se llama floppy, párpados floppy, muy elásticos, tiene relación con problemas respiratorios. Bueno, ha sido un largo etcétera del que podríamos hablar tanto la doctora Burés como yo, por ejemplo, ella que es experta en enfermedades inflamatorias, la heterocromía de Fuchs, que es una uveítis que hace que un ojo esté marrón y otro ojo esté clarito, pupilas de diferente tamaño, arquitos blancos en la periferia de la córnea, que el paciente dice, me está cambiando el ojo de color, no, es que se está degenerando la periferia de la córnea, ¿no? Ojerontoxin. Y bueno, ya para terminar, hago una mención especial a un tipo de pacientes que me afectan personalmente y que va aumentando de forma alarmante en los últimos años, sobre todo y cada vez más en personas mayores, pero mucho en gente joven. Y son los pacientes con patología de ojo seco. Cuando digo patología de ojo seco, no hay que confundirlo con una sequedad ocular ocasional que remite con una lágrima. En este caso, en vez de hablar de... invertiríamos la frase y diríamos que el alma sería el espejo de sus ojos. O por decirlo de otra manera, la angustia y la ansiedad que estos pacientes transmiten reflejan la importancia de la enfermedad que les aqueja, de la enfermedad ocular que tienen. Se trata de pacientes, que además todos los tendréis alrededor, con síntomas que empezaron siendo ocasionales para irse haciendo más frecuentes, agravándose en el tiempo y más limitantes para su vida corriente. Síntomas que pueden ser variadísimos, escozor, lagrimeo, ojos rojos, sensación de arenilla, se le pegan por las noches y se les tiene que masajear se tienen que dar pequeños masajes para conseguir abrirlos, no les dejan dormir, dificultad para su trabajo con pantallas o simplemente para leer un libro o para conducir un coche en un viaje largo, tanto por síntomas de malestar como por mala visión o visión sobre todo inestable. Y su angustia es por no poder hacer una vida normal. Angustia porque la gente no les comprende, los que les rodean les dicen, hija, si total eso vas a la farmacia, compras una lagrimita y te la pones. Y muchas veces achacan los síntomas a trastornos psicológicos, angustia también por buscar una cura mágica en un vía crucis constante de un oftalmólogo a otro y con una disparidad de tratamientos inconexos. Bueno, este pensamiento es porque me dedico a esto y me doy cuenta de lo poco que se tiene en cuenta el sufrimiento de estos pacientes, la necesidad de mejorar la información tanto de los pacientes como de los oftalmólogos y de que se considere esta especialidad, que quizá el nombre de especialidad como ojo seco desvirtúa un poco la importancia que tiene, pero pensemos que es una enfermedad de la superficie ocular, que es fundamental para que el paciente vea bien y esté cómodo en su actividad y que empieza a ser absolutamente necesaria en las consultas como otras especialidades, evidentemente respetando las distancias con la severidad de las que controla la doctora Burés, pero que desde el punto de calidad de vida de los pacientes tiene una enorme repercusión. Insisto en empezar a dar más importancia a esto de lo que tiene hasta ahora. Bueno, y ya, y callo.
Bueno, Begoña, la verdad es que justo iba a contestarte a esto porque realmente el ojo seco es una enfermedad que yo creo que ha sido un poco ninguneada en general por todos, tanto por los pacientes como por los médicos en general. Y es curioso porque yo tengo algunos pacientes que tienen ojo seco y a la vez tienen una enfermedad que es potencialmente cegadora, ¿no? Como por ejemplo una degeneración macular de tipo neovascular, o es igual de qué tipo sea, ¿no? Pero es curioso que cuando tú le preguntas a ese paciente qué le preocupa más, le preocupa mucho más las molestias que le dan el ojo seco, ¿no? Cuando tú claramente pondrías las cosas en una balanza completamente distinta, ¿no? Es decir, que bueno, yo pongo, bueno, sí, eso es va en un segundo término, su ojo seco. Yo lo que quiero es que no se quede ciega por una degeneración macular, ¿no? Ya, pero es que a mí lo que me molesta realmente y lo que afecta mi calidad de vida es la sequedad ocular, ¿no? O sea, que sí, realmente yo creo que es una enfermedad a la que todavía, no sé, nos queda, yo creo, encontrar una solución eficaz, ¿no? Para mejorar un poco la calidad
de vida. Estamos llegando tarde, ¿eh? O sea, estamos llegando ya a los pacientes con un grado de severidad importante, que evidentemente, y que la... los dentistas en esto han sido mucho más listos que nosotros y han empezado la educación del paciente mucho antes y desde pequeñitos estamos mentalizados en que la higiene bucal es importante, los controles con el dentista, y nosotros tenemos que llegar a eso, pues sí. A diagnosticar a la gente joven y tratarla antes de que lleguen a casos más severos, que son los que están llegando a nuestros departamentos.
También es interesante el tema este de que el fumar causa arrugas y descolgamiento de la piel, porque muchas veces tú le dices a un paciente que el fumar le va a causar enfermedades cardiovasculares o que puede tener potenciales tumores malignos, pero yo creo que lo que realmente de entrada les llama la atención es ese hecho estético de que realmente es que mejora mucho su apariencia, ¿no? Cuando dejan de fumar.
Es impresionante. De hecho, la doctora de estética que tengo, oculoplástica que tengo al lado, insiste en eso. O bueno, simplemente los pacientes con problemas de tiroides, el hipertiroidismo que he dicho antes, es que es automáticamente, en cuanto diagnosticas una enfermedad de tiroides, la prohibición es radical. O sea, tienes que dejar de fumar, pero hoy, no mañana, hoy. Entonces, bueno, pues se sienten muy víctimas de que todos les miramos mal y yo soy exfumadora desde hace muchos años, pero realmente fue la mejor decisión que tomé en mi vida y ahora lo veo por la repercusión en las degeneraciones maculares asociadas a la edad, en la patología del ojo seco, en pacientes con problemas de tiroides. O sea que sí, que hay que hacer hincapié en que estos pacientes empiecen a fumar el último pitillo de su vida, si es posible.
Hay que avisar del tema de las arrugas y la piel en los paquetes de tabaco, que a lo mejor eso llega más, ese mensaje.
A lo mejor más que el cáncer de pulmón, si seríamos capaces, conociéndonos, seríamos capaces de darle más importancia a eso, efectivamente.
Bueno, Begoña, la verdad es que ha sido un placer compartir este ratito contigo. Sí. Yo creo que, ya no nos dejan que nos alarguemos, pero bueno, es igual. Yo espero que la gente que nos escuche, pues que también haya disfrutado de la conversación, que lo haya encontrado interesante, que básicamente lo que pretendíamos con esta charla es compartir un poquito nuestro día a día como oftalmólogos y dar a entender que un diagnóstico oftalmológico no necesariamente concierne solo al ojo, ¿no? Que realmente somos médicos que podemos diagnosticar muchas más cosas.
Y que somos médicos integrales, de un paciente desde la punta del pelo hasta la punta del pie, y que así como internistas oftalmólogos tenemos que actuar, que eso es bueno para nuestros pacientes. Y sobre todo, darle importancia al paciente de que tiene que dedicarle el rato a las consultas oftalmológicas hoy que vivimos en el mundo de la prisa, y que no, yo vengo solamente que me miren así un poquito por encima. No. O sea, es fundamental una exploración, porque muchas veces de eso depende su salud general, ¿eh? Bueno, pues Aniken, un placer enorme de haber compartido, y a ver cuándo nos podemos ver en persona.
Exacto. Sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo a Barcelona, desde Madrid. Hasta luego.
Hasta luego.